Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Somos personas ultravaliosas y eso es lo primero que tenemos que pensar si queremos comunicar mejor. Nos lo dice Lucila Rosendo, especialista en inteligencia emocional y coach. En este episodio, Lucila nos va a dar claves para ser mejores comunicadores, aprender a hacer crítica constructiva, discutir sin perder los papeles, pedir un favor o un aumento de sueldo. Y nos va a hacer reflexionar sin perder el sentido del humor, de los errores que todos cometemos, de los consejos gratuitos que regalamos, las discusiones tontas en que nos metemos, las disculpas que suenan a excusas. Una charla entretenidísima y honesta que no tiene desperdicio de principio a fin. Lucila Rosendo, bienvenida al podcast.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por haberme invitado.
Qué ilusión tenerte aquí, porque Concha, mi editora, y yo te vimos en un evento que organizó Gema Herrerías en Sevilla. Era un coaching, un training para farmacéuticos y ahí estábamos nosotras de infiltradas. Y fíjate tú que te dedicas al coaching y al training para equipos farmacéuticos, pero fue tan increíble lo que nos contaste que más allá de una oficina de farmacia, todos los trucos, las recomendaciones que hiciste se pueden trasladar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y por eso he querido invitarte al podcast para que nos enseñes hoy mucho de lo que contaste allí en Sevilla, esas estrategias para comunicar mejor, ¿no? Lo hemos dividido como en varios apartados, desde aconsejar o hacer crítica constructiva, discutir bien, poner límites, pedir algo. Y luego algo súper importante, cómo pedir perdón, ¿no? Así que me apetece muchísimo charlar contigo porque en Sevilla aprendí un montón y creo que todo lo que nos vas a contar hoy puede ayudar mucho a los escuchantes de este podcast.
Bueno, muchas gracias. En Sevilla la verdad que lo pasamos muy bien porque bueno, todos los que estabais ahí erais gente muy divertida y con muchas cosas que contar. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? En estas reuniones que hacemos, y en estos congresos, en estas charlas, lo más importante es que disfrutemos. Bueno, pues Efectivamente, yo trabajo junto con mi compañera, somos una empresa que se llama CM2 y nos dedicamos a entrenar equipos sanitarios, equipos farmacéuticos, pero a fin de cuentas los equipos están configurados y conformados por personas y a todos nos pasa lo mismo, aunque pensemos que no es así. Es decir, a todos nos sucede lo mismo, prácticamente todos somos muy parecidos. Yo tengo un amigo que es poeta que dice, bueno, de cerca somos diferentes. Ya, pero la mayoría de la gente queremos lo mismo, ¿no? O necesitamos lo mismo. Entonces, con respecto a lo que me preguntas, ¿no? A la valoración de críticas constructivas, ¿cómo las hacemos? Bueno, las críticas, lo primero, no son fáciles de aceptar. ¿Por qué? Porque, sobre todo si hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en algo, es difícil después soportar algún comentario. No es fácil. No somos perfectos, esto es obvio, pero es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Y la crítica es tan importante como el elogio. Y yo, mi experiencia, mi vida profesional y mi vida diaria, es que aprendemos más de la crítica. Es decir, recordamos a aquella persona que nos dijo en aquel momento, Lucila, por ahí no vas bien. Y esto es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, Lucila, si la crítica constructiva parece importante, ¿qué componentes deben estar presentes en una crítica para que ésta sea realmente constructiva?
Vale, entonces, la crítica, por definirla, es un análisis o un juicio sobre una persona, una situación, trabajo o un producto. Esto es una crítica. La constructiva, bueno, los componentes de una crítica constructiva tienen que ser estos. Lo primero, esta valoración o expresión valorativa, el juicio que tú trasladas, tiene un fin cuyo objetivo es modificar de una manera positiva esto, circunstancia que tú estás criticando. Es decir, que esta persona mejore lo que tú estás observando. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la ayuda, no tiene que ver con la denigración ni la humillación de esta persona, ¿no? Entonces, esto es lo más importante en una crítica constructiva. Y un ejemplo podría ser este. Tú imagínate que tú vienes a mi charla, ¿no? Por localizarnos en Sevilla, y tú me quieres trasladar una crítica constructiva o me la trasladas. Pues sería algo así. Bueno, pues te felicito por tu discurso, Lucila. La información que has trasladado está perfectamente estructurada. El contenido era el adecuado. Los ejemplos utilizados pues me han gustado mucho. Aún así, y aquí empieza la construcción, aún así has utilizado muchos tecnicismos y he observado que el público no entendía muy bien o me ha parecido que no entendía muy bien de lo que querías hablar. Y aquí viene la tercera parte. Yo, por mi rol de trabajo, donde a mí me pagan por hacer críticas constructivas, me gusta mucho utilizar la primera persona del plural, que sería esto. ¿Te parece que acordemos en una reunión, ¿vale?, que sí puedas utilizar esto? Es decir, me parece muy bien, ¿vale?, pero que de alguna manera lo definamos de modo coloquial. Esto sería más o menos una crítica constructiva. Es decir, yo no te denigro, yo no sientes que es un ataque personal y lo que hacemos es orientar a esta persona o este comportamiento hacia la mejora. Aristóteles decía que la mejor manera de evitar una crítica es no hacer nada, no decir nada y no ser nada, ¿vale? Es decir, las críticas nos rodean y las estamos trasladando todo el tiempo. Esto sería un ejemplo, más o menos.
Entonces, por poner ejemplos, ¿qué frases o palabras crees que deberíamos desterrar cuando tratamos de aconsejar o hacer una crítica constructiva?
Vale, las frases o palabras que debemos de desterrar son estas. Bueno, lo primero, antes de nada, es importante manejarnos con 4 o 5 frases, porque 4 o 5 frases que nos ayuden a nosotros a preguntarnos si estamos en posición de hacer una crítica. ¿Qué son estas? ¿Estos comentarios realmente me van a ayudar a esta persona? ¿Estoy preparada yo para ayudar a esta persona? ¿Necesita escuchar esto hoy? ¿Hablo con conocimiento de causa? Antes de nada, cuando hagamos una crítica, es muy importante hablar con conocimiento de causa. Esto es lo más importante. Entonces, frases a desterrar. Hay muchas, ¿no? Es decir, hay una tipificación de frases y estructuras perfectamente ya estudiadas. la típica frase exigente que manejamos todos los días, que es esta: deberías de hacer esto, ¿vale? El deberías sitúan al interlocutor en una petición, en una posición realmente de desigualdad, ¿no? Y de inferioridad. Si realmente analizamos la situación, si pudiese hacerlo, ya lo haría. Podemos hacer un cambio con esto, ¿no? Y decir, prueba con esto. ¿Te parece que podamos probar con...? ¿Por qué no hacemos esto? Es decir, estas frases exigentes son terribles. Las segundas, que se utilizan todos los días y lo escuchamos, son estas frases que solo pretenden poner a la persona en evidencia. Pero, ¿de verdad, Cristina, que no te has leído este libro? Es que... ¿esto no lo has visto? Bueno, esto es de primero de EGB, esto es de primero de primaria, ¿vale? Estas son frases peyorativas que lo único que hacen es colocar en evidencia al otro. Entonces, aquí lo importante es analizar cuál es la posición que quiero yo ocupar. Esto no construye. Las moralistas, que las hemos escuchado sobre todo de nuestros padres, culpan a las personas por no responder a criterios morales, que son estos. Bueno, es que tienes que ser más responsable, hay que ser más responsable. Esto lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, todo, la teoría nos la sabemos todos, pero lo seguimos haciendo. Bueno, procura organizarte mejor en esto que has hecho así, porque si no, bueno, pues llegaremos tarde siempre. Procura hacerlo de esta manera. Te ayudo, a mí me gusta mucho en la crítica constructiva que la persona que posiciona el rol, ¿vale?, de criticar siempre ayuda. No es yo te lanzo la crítica, arréglate. Realmente este es mi rol todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta esta segunda parte de podemos hacer esto, ¿no? No dejarte con la crítica y arréglate tú.
Esto me está recordando muchas veces en el trabajo, cuando en la redacción, cuando entregabas un texto y el texto no estaba a la altura. En lugar de criticarlo, yo tenía una jefa que siempre me decía: yo creo que quizá le podamos dar una vuelta más.
Claro, eso está muy bien, ¿vale? Y se la podemos dar aquí. Claro, dale una vuelta. Vale, y es muy importante esto. En vez de decir, este texto es una mierda, vale, pues no. Vamos, quizá, creo, ¿y dónde yo considero que le puedes dar una vuelta? Ayudarte. Yo, esta segunda parte para mí es muy importante. ¿Dónde yo considero esto? Que esto ya es para nota. Pero es importante esto, no dejarte con, dale una vuelta, pero claro, ¿y por dónde se la doy? La crítica tiene que tener un acompañante, una ayuda. Esto es lo que yo opino, ¿eh? Sobre todo lo que hago yo. Y suele ser efectivo.
Sí, porque tú al final, cuando vas a las farmacias, observas a los equipos y les estás diciendo, esos argumentos de venta son pésimos, pero no quieres que la gente se sienta mal, ¿no?
Claro, claro. Además, a mí me llama mucho la atención porque yo cuando trabajo con los equipos, que son maravillosos, desde aquí los felicito, siempre están en posición de castigo. Vale, tú dinos todo lo que hacemos mal. Entonces yo siempre les digo, no, yo os voy a decir todo lo que hacéis muy bien, que es por donde tenemos que seguir adelante. Y después corregiremos, ¿vale?, aspectos de funcionamiento que sí nos llevarán a buen puerto. Pero yo realmente la crítica que hago es por dónde vais muy bien, porque es donde invertiremos menos esfuerzo y nos saldrá mejor.
Y más allá de la crítica constructiva, ¿qué pasa si no has pedido ese consejo? Sí, no, depende. ¿Qué son para ti los consejos gratuitos?
Vale, los consejos gratuitos es importante prohibirlos por ley, ¿vale? Los trasladamos todos, pero no debemos hacerlo. Todos llevamos un benefactor interno, ¿no? Donde cada vez que nos sueltan algo o que nos están trasladando algo, solemos manejarnos con frases exigentes. Bueno, pues deberías hacer esto o yo en tu lugar, ¿vale? Es importante interpretar, y aquí pecamos todos, ¿vale? Interpretar si esta persona me está trasladando algo consolándose o necesita mi opinión. Entonces, esta es la diferencia. ¿Qué sucede? Que como escuchamos poco, ¿vale?, y escuchamos para hablar, no escuchamos para comprender, que lo hacemos todos, yo aquí soy, también peco, es decir, las normas las sabemos todos, pero solemos fallar aquí. Entonces, el análisis sería el siguiente: si esta persona sabe ya lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿no crees que seguramente estará atada a otro tipo de estructuras psicológicas que no tienen que ver contigo, sino que se pueden resolver en otro lado, por ejemplo, una terapia? Es decir, no es muy fácil esto. Yo siempre digo, si no te pide un consejo, no lo des. Y otra, si yo no sé si me lo pides o no, haces esta pregunta. Una cosa, Cristina, no entiendo bien lo que me estás contando. ¿Quieres mi opinión o no? Y ya está.
También unido a esto, Lucila, algo que suele pasar bastante cuando no pides el consejo y aún así te lo dan, cuando te dicen, es que no sabes aceptar la crítica.
Claro, porque cuando las críticas son incisivas y van hacia ti, no sobre tu comportamiento, claro, a todos nos sienta mal, lo hemos dicho al principio, ¿no? Es decir, las críticas no son fáciles de aceptar. ¿Por qué? Porque me posiciona en un lugar donde yo no me siento bien. O entiendo que tienen razón y aún así no lo cambio, por lo que sea. Claro, la crítica es una especie de cuchillito que te lanzan, ¿vale? Y que cuando lo retiran deja una marca. Lo importante es que esa marca pues no sea pues demasiado grande como para tener que estar restaurándola toda la vida. Esto es así.
Un temazo, Lucila. Las amigas y los consejos, porque esto nos daría como para
lo mismo.
Muchísimas horas de conversación, ¿no? Danos buenos consejos para aconsejar a una amiga, valga la redundancia, cuando creemos que podemos ayudar, pero sin meternos realmente donde no nos llama. O sea,
claro.
¿Sí o no también?
Yo, sí, no. Mira, es muy importante. Esto lo hacemos todos. Yo todos los días estoy dando consejos que no me piden. Vale, y lo hacemos todos. Y después digo, ¿pero yo por qué le he trasladado esto? Hay que identificar si nos está utilizando como una lavadora, que esto es muy lícito, porque lo hacemos todos, todos somos víctimas y verdugos en todos los contextos, ¿no? Y es importante saber esto. Otra cosa es que si me utilizas siempre como lavadora y yo decido a partir de un determinado momento que no lo hagas porque me duele, porque no lo soporto, porque no tengo ganas o porque a partir de ahora yo no voy a cumplir este rol. Pero es importante identificar, ¿esta amiga cuando me llama quiere que yo le dé una solución o no?
Se me o llama simplemente quiere usarme como
claro,
lavadora, que es...
efectivamente, que es...
O sea, echarme
escúchame,
rollo.
Escúchame, claro, compartir el estrés, este estrés que todos llevamos con nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestro trabajo. Yo quiero compartirlo con mi amiga, que no me va a enjuiciar, que no me va a trasladar ningún proceso, ninguna obligación de proceso de cambio, simplemente va a escuchar lo que me pasa y ya está. Aparte, esto es un ejemplo, claro que lo podemos hacer todos los días, si todos hacemos esto. ¿Cuántas veces ha cambiado la gente con todo lo que le hemos dicho? Nada. ¿Y cuántas veces hemos cambiado nosotros con lo que nos han dicho? Nada, nunca. ¿Por qué? Porque el cambio está atado a otras cosas, ¿vale? Y el cambio no es fácil, porque ya lo conocemos donde vivimos, ¿no? Es decir, nosotros conocemos donde vivimos. Y es difícil pasar a esta incertidumbre, no es fácil.
Vale, tú, respecto a los equipos, ¿no? Algo que has dicho de respecto a la crítica constructiva, que siempre haya como una ayuda. Por hacer una especie de resumen, ¿cómo podemos entonces aconsejar y aportar a esos compañeros o hacer esa crítica constructiva y que del otro lado sea como bien aceptada?
Bueno, lo primero es trasladar públicamente el rol que va a tener esta persona que va a hacer una crítica. Me explico. Si yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O en tu caso, tú, si eres una jefa de un equipo, ¿vale? El rol ya está competenciado públicamente. Ya saben que dentro de esta función existe una que es dar feedback, ¿no? O trasladar cómo podemos mejorar el comportamiento profesional de algo, alguna tarea. Entonces eso, en principio, se recibe como un código ya establecido. Es decir, en mi caso, todo el mundo sabe que cuando yo entro en un equipo, cuando entramos mi compañera y yo en un equipo, saben que yo les voy a dar caña, por decirlo así, ¿vale? Es decir, saben esto. ¿Qué sucede? Es importante manejarnos con algún procedimiento que de alguna manera no traslade al otro demasiado impacto negativo. Es decir, yo voy a hacer una crítica con el objetivo de ayudarte, ¿vale? No de denigrarte ni de humillarte o que te sientas mal o que te sientas en una posición de inferioridad. Esto no sería una crítica constructiva. Y el funcionamiento de este personaje que tiene este rol pues es nefasto. No es nada efectivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer con los equipos? Exactamente lo mismo. Es decir, trasladar los códigos de funcionamiento del equipo, quién va a ejercer este rol, ¿vale? Y después criticarnos constructivamente. Vale, bueno, pues ¿qué os parece? ¿Cómo ha sido esta charla? Pues esta charla ha sido así, así, así. Esto tiene un funcionamiento también. Es decir, empezamos siempre por lo que está muy bien. Y después mejoramos aún así, o le podemos dar una vuelta, o ¿qué os parece si aquí, en vez de introducir esta palabra, utilizamos esta? Brindar ayuda. La crítica tiene que ver con brindar ayuda, no dejar a alguien colado en el medio del desierto, ¿vale? Con tu crítica y aguántate tú. Esto es algo frontal y muy importante. Porque, ¿vale? Yo te traslado algo y vale, hazlo tú. No. Trasládame algo y oriéntame. Y yo después decidiré si esto que tú me estás trasladando pues me convence, va conmigo, comparto valores y si lo puedo cambiar. Y si lo puedo cambiar, si no está atado a algo más, que esto ya sería otro trabajo, que no es el mío.
Claro, es el vamos a darle la vuelta, pero dame un poco de brújula,
claro,
¿no? ¿Por dónde quieres que le dé la vuelta?
Efectivamente, ayúdame. Esto para mí es fundamental en la crítica, porque muchas veces soltamos estas valoraciones y estos juicios sumarísimos y dejamos a la persona sola. Y esto para mí no es, vale, no es lo más efectivo.
Hemos hablado de las relaciones interpersonales, de las amigas en la oficina, pero ¿qué pasa con la familia? Porque esto también puede ser, por ejemplo, complicado aconsejar a nuestros padres cuando llegan a la vejez, ¿no? Aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, ¿no? Y me estoy acordando justo, el geriatra Antonio Serra, él nos decía que para las personas mayores es muy importante mantener su papel en la familia, ¿no? Su rol, seguir siendo relevantes y que no sean tratados como niños, porque muchas veces somos un poco condescendientes de ellos, incluso el tono que utilizamos para referirnos a ellos, ¿no? El padre es padre y la madre es madre. ¿Tú qué opinas? ¿Sabemos realmente aconsejar a las personas mayores? ¿Crees que lo hacemos mal?
Bueno, yo aquí soy cero especialista en personas mayores, me explico. Yo y las personas mayores de las que me rodeo son familiares. No trabajo con gente mayor de 65 años, 66, pero siempre me acuerdo de una frase que decía Pío Baroja, ¿no? Que es este escritor fantástico de la generación del 98, que decía a los viejos, cuando uno se hace viejo, por utilizar la palabra viejo con cariño, le gusta más de releer que leer. Es decir, cuando uno es mayor, tiene mucho más pasado que futuro. Entonces, ¿qué pasa con el mayor? Bueno, en principio tenemos que tratar con él en función del contexto, ¿no? Si es una persona pues, que es dependiente, que tiene alguna incapacidad, que tiene demencia. Es decir, cuando somos mayores hay determinadas enfermedades de mayores que es importante también tenerlas en cuenta. Pero para mí la clave que es evitar la soledad del mayor. Es decir, ahora mismo para mí hay un problema social de soledad donde hemos arrinconado a los mayores en no solo en residencias, sino arrinconarlos en casas, residencias o en los domingos donde yo lo voy a visitar y se ha terminado este asunto. Y eso para mí es una fractura importante dentro de del grupo, porque los Homo sapiens los hemos llegado aquí precisamente porque nos vinculamos con el grupo. Los mayores también tienen algo que decirnos, tienen funciones. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Bueno, pues ser pacientes. Es importante. Muchas veces pertenecen a generaciones donde les cuesta mucho salir a la siguiente. Entonces es importante ser paciente, escuchar qué dice, no cómo le dice. Respetar sus costumbres, esto es muy importante. Los rituales y las costumbres lo que nos ayudan o nos suelen ayudar es a tener control sobre nuestro mundo interno. Y si yo dependo, vale, a mí el ritual y la costumbre me ayuda a no desvariar, por decir algo. Hablarles con naturalidad y no hablarles como niños pequeños, ¿no? Y echarles esta bronca de castigos. Es que no has hecho eso porque tú sabes que... No lo sé. Va un poco en función de la relación que mantengamos y de la operabilidad de este mayor. Ayudarles a ser útiles, acompañarlos, quererlos y ser pacientes y tolerantes es lo más importante en esto y cuidar de ellos. Esto es para un viejecito o viejecita con moño blanco, gafitas y sonrisita. pero después hay gente mayor que es un absoluto terror. Esto ya sería para otro pod, para otro podcast, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta gente, vale? ¿Qué hacemos con nuestros padres o abuelos que han sido unas personas pues, con un mando incisivo, que todos nos hemos tenido que escapar, ¿vale? Y que tenemos que volver a cuidarlos? Ahí es donde reside qué es lo que hay que hacer. Porque ¿qué hacemos si yo los cuido y destroza mi mundo familiar? Esto sería para otro, para otra charla. Es decir, aquí hablamos del viejecito maravilloso que queremos y que se ha portado muy bien, pero hay de todo aquí, ¿eh? Es decir, las unidades familiares las configura gente maravillosa, estupenda y gente terrorífica. Y algunos de ellos son mayores. No sé, esto lo dejo así...
Para pensar.
Para pensar. Porque no todo es así.
Hablando de discutir, Lucila, decía María Esclápez, la psicóloga, en este podcast, ella decía que discutir puede ser una oportunidad para que una relación avance, dependiendo de cómo se haga. Si lo que creo es que discutir es dar voces y salirme con la mía, obviamente discutir va a ser malo. Pero si lo veo como una oportunidad para hablar, para exponer lo que pienso, preguntar al otro sus opiniones y negociar, la discusión sí se convierte en una oportunidad para avanzar en la relación. Ella dice que hay que cambiar el concepto de discusión para que sea ese espacio en el que se hablan dos personas tratando de entenderse siempre con intención positiva. ¿Qué consejos nos darías tú para que discutir sea realmente esa oportunidad de llegar a entenderse?
Si definimos discusión como una forma de comunicación donde yo voy a adoptar un rol específico que me produce mucho malestar y voy a iniciar, ¿vale?, este proceso, lo que es importante es evitar que esta discusión pase a ser una pelea. Porque aquí la ira, ¿vale?, será una emoción que inundará todo. Esto ya es lo primero. Entonces, bueno, manejándonos, utilizando siempre a los griegos, discutir es muy fácil, lo difícil es hacerlo con el tono adecuado. Y aquí están las dificultades. Entonces, para mí lo más importante, bueno, la discusión es el 60% de nuestras relaciones, porque discutiendo y entrando en conflicto es donde construimos relaciones y nos vinculamos, porque realmente tenemos que estar tomando decisiones y negociando todo el tiempo. Ahora mismo nos dicen, hay algunos estudios que nos dicen que el primer año de vida de unos niños, perdón, el primer año de vida de un niño, la toma de decisiones de este primer año de sus padres son aproximadamente 1.500 decisiones al año. Hace 60 o 70 años estas decisiones no se tomaban, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos, porque el contexto social, ideológico y político era diferente y entonces se tomaban muy pocas decisiones, porque prácticamente estaba todo dirigido. Entonces, cuantas más decisiones tengas que tomar y negociación sobre estas decisiones, más discusiones. Y sobre todo cuando las relaciones no son horizontales, que esto también es importante. Entonces, antes de nada, es importante. Cuando yo voy a discutir con alguien, si yo soy la que inicio esto, ¿vale?, o con la que van a discutir, es muy importante buscar el momento. Buscar el momento. Y segundo, saber cuál es mi estado emocional. Si yo soy la víctima o me siento la víctima en este momento, yo voy a ir a por ti, Cristina, y te voy a reventar, ¿vale? Pero si yo siento que soy la parte responsable, mi comunicación cambiará, ¿vale? Cambiará. Entonces es importante, para mí es importante saber esto. Es decir, cuando yo me veo implicada en un conflicto, lo primero que hay que hacer es esto. Antes de todo esto, yo aquí recuerdo siempre a Popper, que es un filósofo austriaco que después se nacionaliza británico, que dice esto. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Por lo tanto, es importante identificar a los idiotas. Idiotas inútiles, porque hay idiotas útiles e inútiles. Esto sería para otra conversación. ¿Por qué? Porque la discusión está perdida y vamos a invertir mucho esfuerzo en algo que ya sí podemos identificar al principio. Entonces recordad esto, ¿con quién voy a discutir? ¿A mí me merece la pena esto? ¿Quiero construir? ¿Cuál es mi posición en este momento? ¿La de víctima o la de parte responsable? ¿Esta persona se va a manejar con los mismos códigos que yo? Vale, esto sí es importante, ¿eh?, tenerlo en cuenta. Y esto lo vemos todos los días, ¿no?, en nuestra sociedad.
Esto es importantísimo y sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Bueno,
porque yo hay veces
daría...
que leo determinadas cosas y digo, yo en la vida real tendría una conversación con esta persona.
Claro, no.
Me va a sumar. Esto lo único que me va a generar es cortisol y estrés.
Claro.
Fuera, genera... bloqueo y hasta
totalmente.
Luego.
Totalmente. Bloquear es absolutamente extraordinario. Bloquear, mandar a la mierda, cortar, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante lo que dice Popper. Seleccionad con quién vamos a hacer esto, ¿vale? Sobre todo los idiotas inútiles, ¿vale? Donde vamos a invertir mucha energía. Entonces, técnicas para discutir correctamente. Bueno, pues las de siempre, ¿no? Disco rayado, clarificación simulada, banco de niebla y cortar directamente. Si me agreden verbalmente, ¿vale? Te explico. La del disco rayado la manejamos prácticamente todos los fines de semana, ¿vale? La manejamos todos. Cuando nos dicen, imagínate que salimos tú y yo te digo, venga, Cristina, quédate a tomar una copa más, venga, tía, no te vayas para casa, por favor, quédate. Vale, el disco rayado, que es apuntar una y otra vez tu punto de vista y no salir de ahí, ¿vale? Que es, no, que me voy, no que me tengo que ir, no que mañana tengo que grabar, lo siento mucho, pero yo me voy. Y me voy, ¿vale? Es decir, yo no puedo manejarme con la técnica del disco rayado si después me quedo. Esto suele pasar mucho, ¿sabes dónde? Cuando nos llaman por teléfono y nos llama una persona muy hábil, ¿vale? Y nos dice, bueno, solo un minutito, y te tiene 25 horas al teléfono, ¿vale? Entonces aquí la técnica del disco rayado funciona muy bien, pero tienes que largarte. Es decir, tu cuerpo tiene que acompañar a estas palabras. Si te digo que me voy, mi cuerpo me acompaña. Acordaros de esto. Segundo, la clarificación simulada, ¿vale? El banco de niebla, que es dar parte de la razón, aunque sea simulado. Imagínate que tú y yo te digo, o me dices tú, bueno, Lucila, por favor, acompáñame este año, me acompañas al cumpleaños, porque vuelve a ir el primo del cuñado de la otra prima y siempre me la colocan al lado. Es que yo no la soporto. Es que ya no duermo estos dos días antes solo por saber que tengo que estar ahí y no puedo dejar de ir. Bueno, pues la calificación simulada sería algo como esto. Cristina, entiendo que te pongas nerviosa, entiendo que te causa mucho malestar la prima de tu hermano, de tu cuñada, que tiene otro primo, ¿vale? Pero yo no voy a ir. Este año yo no voy a ir. La otra seguirá tirando, ¿vale? Pero aquí tienes que mantenerte firme, ¿sí? Aplazamiento asertivo también. Imagínate que tú y yo somos de mecha corta, montamos ahora un guirigay lleno de ira, ¿vale? Ira no, que ira ya es una pelea, pero lleno de emociones absolutamente negativas. Entonces, alguna de las dos es importante que se nos ocurra esto. No es el momento, ahora mismo estamos muy nerviosas, prefiero que lo hablemos el martes, que esto es el dos no discuten si uno no quiere, que es real. Es decir, si yo no quiero discutir contigo, tengo muchas maneras de cerrar esto. Y esto es una de ellas. Hay 150 millones, ¿vale? Pero estas son las que solemos manejar.
Y normalmente... O sea, hemos hablado del momento de la valoración emocional, de seleccionar que no estamos discutiendo con idiotas inútiles. Pero de todas estas cosas, o en alguna otra, ¿en qué es en lo que fallamos estrepitosamente todos, absolutamente todos, cuando discutimos?
Bueno, en esto que hemos dicho, en lo de no saber cuál es el momento adecuado, no identificarlo. Y sobre todo, identificarme a mí, que soy la más importante en este caso, porque soy la que va a iniciar esto, ¿no? O al revés, si estoy en la posición contraria, si yo estoy envenenado y tú vas a discutir conmigo, y yo puedo manejarme con esto y decir, esto no es el momento, porque te voy a decir las de Dios y las del año 1985. ¿Vale? Que esto es muy habitual y esto desplaza todo. Entonces, importante siempre esto. Resolver las discusiones en los momentos adecuados es lo más importante. Entender los sentimientos del otro, reconocer que en algún momento nos vamos a equivocar o nos hemos equivocado, a partir de que nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, ¿no? Decía Tagore que la verdad es como un espejo roto, que donde todos tenemos un trocito en el que nos miramos. Entonces, es importante reconocer esto. Y sobre todo, y esto no es de método, ni de libro, ni de nada. Esto es de vida. No asumir ni discutir por cosas o discutir cosas que no son importantes. Y todos sabemos seleccionar cuándo es qué es lo importante cuando nos pasa algo grave, porque simplificamos y después se levanta un día nuevo para nosotros y sabemos limpiar qué es lo importante y qué no. Yo
elegir tus batallas, ¿no?
Si quieres ser feliz, elige tus batallas y no analices demasiado todo. No analices demasiado todo porque todo es susceptible de análisis de un pro y de un contra. Entonces, yo recomiendo esto. Es decir, porque algunas veces nos preguntan, pero ¿es tan importante que yo me enfade porque se queda aquí este papel? ¿Vale? Si es que a lo mejor la persona es ultraconvergente o ultradivergente, que son los desordenados y los ordenados, y tiene que dejarlo ahí por algo. ¿Qué consecuencia tiene esto para mí? ¿Tiene alguna consecuencia? No, pues ya está. Es decir, manejarnos mucho con... Es verdad que a cada uno nos parece importante lo que nos parece importante, pero esto es para mí vital. Es decir, hay gente que está discutiendo todo el día por todo. Bueno, esto sería para otro análisis, ¿no?
Pero nos están saliendo 700 podcasts.
Claro, claro, aquí tenemos gente para traer que bueno, esto es nuestra vida diaria. Pero seleccionad las batallas y si quieres ser feliz, no analices demasiado. Esto es un proverbio muy común, ¿vale? Pero no analices demasiado porque vas a encontrar datos.
El primer consejo que has dado es elegir el momento y me estoy preguntando, ¿y cómo sé yo cuál es el momento?
Bueno, el momento siempre es cuando yo no estoy envenenada, enfadada, que te cortaría la cabeza y tiraría, quemaría la casa del vecino y todo el edificio, por utilizar algo muy exagerado. Es decir, tenemos que partir desde la calma. La calma. Y si yo soy una persona, lo que hemos dicho, que enciendo rápido, vale, lárgate a otra habitación, date una vuelta, vale. Pues si quieres tirar, me da igual que tires un vaso al suelo, yo no lo recomiendo, pero esto es muy distinto que yo te lo tire a ti a la cabeza. Entonces, hay una diferencia, es si yo soy de mecha corta, si yo me enfado muy rápido, importante introducir este ritual, lárgate y ya volverás. Ahora no puedes volver cargada de armas, porque entonces estamos en la misma. Es volver para reconducir lo que ha sucedido o observar desde fuera.
Y, por ejemplo, Lucila, aunque hemos estado hablando mucho del ambiente de trabajo, ¿las discusiones con tu pareja serían diferentes de una discusión con otra persona?
Bueno, son diferentes porque hay un colchón o un ingrediente que maneja todo, que es la confianza. Entonces yo, como tengo confianza y la confianza dicen por ahí que da asco, vale, pues es un poco este soporte que todos manejamos porque yo pienso que el otro piensa que yo pienso que el otro tiene que pensar, ¿no? Es decir, el otro ya tiene que saber lo que a mí me gusta y el otro o la otra ya tiene que saber, porque ya me tiene que conocer, Cristina. Tú te das cuenta que siempre hace lo mismo, ¿vale? Y el otro o la otra no tiene ni idea de lo que tú necesitabas en este momento porque estaba pensando en que tenía que recoger la lavadora o irse con los niños a no sé dónde. Entonces, claro, las discusiones de pareja muchas veces aparecen por ahí. Bueno, para mí, las discusiones de pareja también aparecen o son muy continuas cuando no son horizontales, es decir, no tienen esta balanza de 45-55, 40-60. Cuando hay una relación de pareja donde uno está al 70 y el otro al 39, aquí vamos a tener un problema. Y segundo, aparece o son enormes o generan mucha ansiedad cuando y uno habla y otro no habla. Porque yo estoy continuamente exigiendo o pidiendo que la comunicación se realice y esto no es posible. Tercero, la toma de decisiones genera mucha ansiedad porque puede aparecer ¿y si hago esto? ¿Y si? Vale, todos nos acercamos a relaciones con nuestros valores, con nuestros no negociables, que después suelen ser negociables a la semana y media, con amor, con pasión, con dependencias. Vale, entonces es importante que las relaciones sean horizontales y sobre todo manejar la regulación de las emociones. Porque si nos regulamos, bueno, podremos hablar de todo. Porque yo tendré en cuenta al otro, lo respetaré, sentiré que es igual de importante que yo, sentiré que puede sentir lo mismo que yo e intentaré no hacer daño. Y sobre todo intentaré construir. Mujica, que es un... Nosotros aquí le llamamos Mujica, ¿no? Pepe Mujica, que es un expresidente latinoamericano uruguayo, que es muy interesante escucharlo, dice una cosa, ¿no? Entre el amor y el odio son dos ciegos. Uno construye y otro no. Es decir, el amor construye, el odio no. Y en el odio puedes pasar una discusión que empieza medio envenenada y acabamos diciendo unas cosas que después es... Tú recuerda la pared del cuchillo, ¿no? Es decir, yo te lanzo 30 cuchillos, pero como te lance un sable, si retiro yo después esos cuchillos y el sable, la marca del sable va a ser importante. Yo que soy como muy visual, pues lo veo todo así.
Entonces, Lucila, ¿es verdad eso de que dos no discuten si uno no quiere? ¿Tú crees que hay personas o situaciones... En las que es mejor no discutir?
Sí. Hay muchas situaciones en las que es mejor no discutir, porque por lo mismo, ¿no? Porque yo no estoy en un estado mental saludable y no quiero decirte todas las barbaridades que pienso de ti y que sé que te van a hacer daño, o eres una persona muy agresiva y no voy a soportar que me digas nada, porque no te lo permito. Si tú vienes insultándome y agrediéndome, bueno, pues... yo no voy a discutir contigo. Lo que te diré es, bueno, Cristina, yo no me merezco esto y no voy a seguir escuchándote. No voy a seguir escuchándote. O no digas nada y te vas. Bueno, es peor, pero bueno. Si alguien nos insulta o nos denigra, yo recomiendo siempre largarse, ¿eh? No intentar convencer a nadie de que no nos puede denigrar. Es decir, aquí tenemos que estar todos convencidos. Irse, como decía nuestra querida Lola Flores, si me queréis, irse. Sí, irse, ¿vale? Irse, que es fantástico.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Estamos hablando de discutir, hablemos entonces de debatir.
para debatir, ¿tú crees que estamos mejor preparados? Porque en muchos países hay clubes de debate en los colegios y en las universidades, pero en España no parece que sea algo habitual. ¿Qué tal es el nivel de debate de la gente en general? Dinos cómo mejorar también nuestras dotes de debate y qué debemos corregir.
Vale. Bueno, yo no tengo ni idea de cómo funcionan los marcos legislativos educativos de otros países. Lo que sí... bueno, aquí tendría que hablar mi amigo Juan Antonio Santamaría, que es uno de los jueces de la Liga Española Universitaria, que está encantado con la oratoria de todos sus alumnos. Así que sería otro podcast para él, ¿vale? El debate. Bueno, ¿qué es un debate? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta o saber, ¿no? Que es una forma de comunicación que va a consistir en confrontar diferentes ideas, diferentes puntos de vista respecto de un mismo tema. Entonces, es un intercambio organizado. Esto es lo que es un debate. Ahora bien, ideas para mejorarlo. Bueno, lo primero es por qué no hay debates ahora, o porque yo considero que no hay debates. Y lo podemos ver tú y yo. Si tú y yo ahora mismo lanzamos en Instagram 4 temas, veganismo, ley de bienestar animal, feminismo, prepárate porque nos van a caer, vamos, 300 millones de agresiones, una tal cual otra. Entonces, el nivel de debate para mí es de una bajísima calidad, primero porque no tenemos contenido, porque no estamos bien formados, porque la sociedad va a una velocidad donde se cuece poco o se instala poco la formación. Sí, tenemos mucha información, pero no la formación. Yo recuerdo aquel programa maravilloso que se llamaba La Clave, de José Luis Balbín, que es extraordinario, donde llevaban a 7 señores y a 8, a 9, y cada uno exponía desde la documentación, ¿vale? Y desde la formación, cada uno exponía lo que consideraba. Entonces tú, ¿qué hacías? Recogías lo que tú considerabas que era importante para ti y construías el discurso, construías una opinión. Entonces, ¿qué considero yo que podemos mejorar en el debate? Bueno, pues mejorar esta sociedad que está completamente polarizada. Y sobre todo, la educación, cómo nos educamos, ¿no? Nos educamos a un ritmo a toda velocidad en cuestiones técnicas, pero no en lo fundamental, que son en los valores. Y en los valores democráticos, que son el respeto, la libertad de expresión, que otro pueda opinar diferente que yo, que eso es muy importante, porque así construimos también argumentos. ¿Y por qué? Porque estamos condenados a entendernos. Entonces, esto es un meeting así un poco...
No, pero es muy importante todo esto que has dicho, Lucila, y sobre todo me quedo con el tema de las opiniones, ¿no? ¿Cuántas veces me han escrito y me han dicho, pero cuál es tu opinión? Es que igual todavía no tengo una opinión de esto.
Claro, bueno, esto es otra, que nos confrontan para ponernos en un lado o en el otro. Que esto
¿De
es,
qué
esto,
lado estás?
Claro, ¿de qué lado estás? Tenemos que estar en algún lado, porque pienso que es por todo esto. Pienso que es por todo esto. Y esto es gravísimo. Para mí es gravísimo. Y es como que tienes que participar, que te obligan a participar del pro y del contra, que no estoy ni en pro ni en contra, que estoy elaborando lo que yo considero.
Sí, y es algo que hemos hablado en este podcast, porque además las redes sociales lo único que hacen es validar nuestros propios sesgos, porque si yo solo sigo a gente que está dentro de esa corriente de lo que yo pienso, estoy continuamente, no me expongo a la opinión diferente o divergente y solo estoy recibiendo...
Totalmente. ¿Y después qué sucede? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sucede que las redes sociales lo que hacen es lo que acabas de decir tú, que es validar cualquier opinión. Y no es importante cualquier opinión. No es importante. No lo es. Mi opinión no es igual de importante que la de un catedrático de evolución humana como, por ejemplo, mi admirado Juan Luis Arzuaga. No es lo mismo. Yo no soy lo mismo que él. No es igual. porque él sí que está facultado y certificado para decir lo que tenga que decir. Y esto es algo que no asumimos, o que, bueno, yo puedo dar mi opinión. Bueno, claro que puedes dar tu opinión, y la libertad de expresión es esa, dar tu opinión. Pero, claro, aquí entra lo de los idiotas y no, ¿vale? Entonces, esto es para otro. Ya tenemos cuatro, o el quinto, ¿no? Vale, esto es...
Este tema a mí me resulta fascinante. ¿Tú crees entonces, Lucila, a raíz de esto que estamos comentando... ¿Crees en esa frase que dice que mejor no hablar de política o religión?
Nada, yo siempre hablo de todo. Yo soy una activista de la libertad de expresión. Vale, cuando yo inicié, bueno, yo procedo de la visita médica, y entonces yo recuerdo cuando nos formaban, nos decían en algún momento, alguno de los formadores nos decían, con los clientes o con la gente con la que entabléis, empecéis a iniciar una negociación, tenéis que evitar estos temas, ¿no? Que son monarquía, toros, religión y fútbol. Vale. Entonces, esto había que descartarlo. Entonces, yo iba apuntado y yo no decía absolutamente nada. Ahora se han incorporado prácticamente todos. Porque tú imagínate que yo ahora mismo te digo, me preguntas, bueno, Lucila, ¿qué tal has pasado la noche? Y yo te digo, uff, pues esto está hoy fatal porque me he comido cuatro patatas y, bueno, es que no sé quién inventó las patatas, porque es que a mí me sienta fatal. Mañana nos salen 16 asociaciones del mundo de las patatas, ¿vale? Diciendo que tenemos que retirar, yo que tengo que retirar esto porque se han sentido ofendidos. Entonces, bueno, yo soy una activista de libertad de expresión y siempre que lo hagamos con respeto y no incitemos al odio y a la violencia, yo abogo por no autocensurarnos. Porque si no, la calidad del sistema democrático en el que yo creo, porque creo, vale, yo prefiero ser asesinada en un sistema democrático que vivir en una dictadura 200, ser asesinada con 30 años que vivir en una dictadura 95. Es decir, yo creo en un sistema democrático y por lo tanto mis relaciones profesionales, personales, sociales, bueno, pues las entiendo desde el respeto, desde que el otro opina diferente a mí y de que podemos convivir juntos, porque estamos condenados a vivir juntos. Esto es importante. Y eso es lo que nos hace grandes. Entonces,
la
yo
tolerancia, ¿no?
Yo, claro, yo siempre, vamos, yo voy a opinar de todo. Yo tengo amigas que me dicen, es que no te metas. Digo, claro que me meto. Porque entonces, si no me meto ahora, tampoco me meto después, si no me meto después y tampoco me meto delante, al final, ¿cuál es la habitación en la que me voy a mover? ¿No? Mm. Esto es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Nada, nada más allá que mi opinión. Vale.
Lucila, vayamos a poner límites. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites o decir que no? Bueno, a unos más que otros, claro.
Sí, bueno, claro, nos cuesta porque realmente es difícil resolver de forma pacífica y calmada determinadas situaciones y entonces cuando no sabemos muy bien cómo resolverlas, potencialmente pueden hacernos daño, ¿no? O podemos sentir que no las manejamos bien y nos producen una falta de tolerancia, no las toleramos, ¿no? Tenemos miedo a ser rechazados, miedo a perder algo, necesidad de complacencia hacia los demás, ¿no? Esto es muy propio del mundo femenino, que nos educan a dar prioridad al otro, sobre todo si es un ser masculino, ¿vale? Esto sería para otro post, ¿vale? Y entonces, bueno, también entraría nuestro autoconcepto, esto que se suele llamar autoestima y que es el amor propio, es lo que yo pienso de mí y si me han educado en complacer, en dar prioridad a otro, pues es muy difícil, porque poner límites no es nada fácil, intervienen más cosas. Bueno, ¿qué es poner límites? Pues es establecer líneas con los demás, ¿no? Que no deben ser cruzadas y a menos que yo quiera, punto. El poner límites es yo me respeto. Y, bueno, hay dos psicólogos que se llaman Halison. Aquí se ha hablado, esto los psicólogos, vamos, lo han estudiado, hay 18 millones de técnicas, pero sobre todo los límites para los humanos son una especie de refugio mental, ¿no? Y físico, donde emocionalmente estamos protegidos. Entonces, claro, cuando yo salgo de ahí, ¿vale? Y no sé muy bien cómo hacer, porque no lo he hecho nunca, ¿vale? Porque no lo he hecho nunca, lo he hecho muy pocas veces, o solo lo hago con mi pareja o solo lo hago con mis hijos, pero no me atrevo a hacerlo en el otro lado, Pues claro, es difícil. Es difícil. El límite para mí es esto. Es decir que no. Porque no lo vas a tener que decir. La historia es, la pregunta es, ¿a quién le digo que no? ¿A la otra o a mí? ¿A quién le digo que no? ¿A la otra o a mí?
Ponme ejemplos.
Por ejemplo, yo no quiero ir contigo a la fiesta a las 9 de la noche. Pero claro, eres mi amiga, te quiero, siempre voy contigo, me han educado en que la prioridad es mi amiga, tienes que, a ver, es tu amiga, tienes que ir para que ella se sienta bien, pero yo tengo un malestar interno porque yo quiero decirte que no, pero no me atrevo. Yo voy a tener que decirme que no. Él no es a mí, bueno, no vas a priorizar tus quereres en este caso, el querer no ir, y vamos a priorizárselo al de la otra. Es decir, me digo que no a mí. Decirte que no a ti es decirme que sí a mí. Es el no y el sí. ¿Vale? El no y el sí. ¿Priorizar a quién? Entonces, yo siempre digo, ¿quién es la persona más importante de mi vida? Yo. Ahora los padres dirán los hijos, claro. Pero los hijos, si no tienen una madre o un padre que se siente, que considera que tiene que estar bien, ¿vale? Tampoco sentirán que aquello está bien.
¿Y cómo se puede decir? Porque claro, hay veces que nos cuesta decir tanto que no, este ser asertivos. ¿Cómo podemos hacerlo para aliviar un poco ese malestar que nos produce? ¿Hay alguna forma de hacerlo de manera amable y razonada para que el otro no se sienta mal?
Bueno, pues frases como estas. Te agradezco el ofrecimiento, Cristina, de haberme invitado a la fiesta, pero no me apetece ir. Oye, Lucila, pero no sé qué, has venido durante estos 320 millones de años. Sí, hasta ahora ha sido así, pero no me apetece. La verdad, te lo agradezco, pero no. Lo siento, imagínate que me pides dinero, ¿no? Vale, pues que esto también es, bueno, es algo conflictivo, ¿no? O genera ansiedad. Bueno, pues lo siento, no te voy a prestar el dinero porque realmente es algo con lo que no me siento cómoda. Si fuese millonaria, no tendría ningún problema, pero como no lo soy, no lo voy a hacer. Pues me gustaría, pero ya tengo otro compromiso. Siento mucho, no voy a ir. Muchas gracias por haber pensado en mí, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. Me gustaría aceptar, ¿vale? Pero tengo mi agenda cerrada hasta el 2.200 millones de años. Y no,
a mí
lo
me
voy
ha costado, pero ahora ya tengo la frase. Te lo agradezco de corazón.
Claro.
Pero.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque es muy emotivo eso y eso es fantástico. Gabriel García Márquez decía, o sea, siempre estamos a tiempo de poner límites. Y a mí me gusta mucho la frase de Gabriel García Márquez que decía, yo después de los 40, la decisión más importante es aprender a decir no cuando es que no. Cuando es que no. Porque no lo vamos a tener que decir o a la otra o a mí.
Vale, y del otro lado, Lucila, imagínate que nos han dicho que no. ¿Cuándo crees que hay margen para convencer?
Bueno, nos han dicho que no. ¿Cuándo hay margen para convencer? Depende del no. Si no es un no muy cerrado, si es un no bueno, me lo pensaré, ¿vale? O es un no categórico, ¿vale? Eso lo iremos viendo. Y depende de tu fuerza, impulso y esperanza, que es lo único que se pierde, pero puede ser muy mala consejera, ¿vale? La esperanza puede ser muy mala consejera, depende de tu impulso, energía y esperanza para que el otro me diga sí. Yo, por ejemplo, a mí me encanta que me digan que no, porque yo después entro en mis combates, ¿vale? Para saber si soy capaz, ¿vale? De ir identificando contextos para que me digan que sí. Bueno, yo soy una friki de las objeciones y todo esto, pero el no depende, ¿no? Y sobre todo, es muy importante tener en cuenta a la otra persona, porque sobre todo en las relaciones familiares, ¿no? Que siempre hay esta persona que es como muy sobreimplicada, los psicólogos le llaman sobreimplicados a esta gente que siempre está para todo. Bueno, ya está Cristina, bueno, pues venga, voy, vale, no pasa nada, voy yo, ya te llevo yo, vale. A esta gente le cuesta mucho decir que no. Entonces eso es facilísimo de identificar. Imagínate identificarlo por una persona que es manipuladora, ¿no? Esto es fuego con gasolina. Y esto lo tenemos todos en los grupos, en las familias, en el trabajo. Nosotros en nuestro trabajo incidimos mucho en el liderazgo de...
Ponme un ejemplo de manipuladora, de una situación...
Ejemplo de manipuladora. Bueno, pues los manipuladores suelen disfrazarse de muy buenas personas, ¿vale? Siempre tienen algo muy interesante que ofrecerte. Y han sido muy hábiles identificando a quién se lo van a ofrecer. y suele ser esta persona sobreimplicada, ¿vale? Que tiende a darse a los demás con una gran vocación de servicio, ¿vale? Se suelen ir acercando a ti, ¿vale? Tú bajas las defensas porque observo que Cristina es maravillosa conmigo, ¿vale? Ha venido siempre que se lo he pedido y ahora comienza el juego de Cristina, que es aprovecharte de toda la información que yo te he dado, ¿vale? Aprovechar, o sea, saber que yo soy incapaz de decirte que no, ¿vale? Porque me cuesta mucho y hacerlo. Los manipuladores, a ver, todos conocemos, a mí me hace mucha gracia, o por lo menos, es que se disfrazan de buenas personas, entonces no hay un tipo así. Lo que sí sabemos es que tienen una secuencia estas personas que son muy manipuladores y tóxicas, y después todos nos manipulamos un poco, también es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que la historia de la manipulación tiene que ver con si yo soy la persona más tóxica y la que más abuso, donde yo siempre pido y el otro siempre da. Yo no siento que se me pidan muchos favores pero suelen hacer esto. Hola Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca me ha preguntado cómo estoy en todo este año. Segundo, ¿cómo está tu familia? ¿Qué tal? Nunca, no sabe, vamos, no le ha interesado absolutamente nada. Tercero, he visto algún evento, he visto a alguien, sé que me ha visto o he participado y quiere utilizarme para llegar, ¿no?, a aquella persona. Y sobre todo que yo no mantengo una relación con esta persona para que se tome esta confianza. Mira, es que te quería pedir... Vale. Bueno, pues dependemos un poco de qué es lo que hacemos y qué no. Vale, pero el tóxico se suele ver al final de la película, no al principio. El manipulador se ve al final, no al principio. Lo más importante es que si estamos rodeados de buena gente y han identificado al manipulador, que nos lo avancen. Y aún así, ¿vale? Formaremos parte de la película. No es fácil, sobre todo cuando tenemos determinadas características personales, ¿no? Donde bajamos las defensas rápido. El tóxico y el manipulador te nivela por abajo. Punto. Esta es la frase. Te nivela por abajo, te sientes mal. Hay algo, ¿sabes?, que te hace sentir mal. Y entonces ya hay que hacer mucho caso a esto, ¿eh? No solemos hacer caso al cuerpo. Tú piensa esto. El tóxico, el manipulador, la persona que es así, me hace sentir mal. Yo en esta presencia no sé muy bien qué es lo que hace. No, nos pasa siempre, ¿no? Cuando encontramos a alguien decimos, pero si la tipa es de magnífica, es súper sonriente, le cae bien a todo el mundo, tiene, vamos, 200 millones de seguidores, sale en la tele, no lo sé. Y yo digo, pero si a mí esta tía me hace sentir mal, hay algo, bueno, pues hazle caso a este cuerpo, hazle caso al cuerpo, que es muy sabio.
Lucila, vamos a suponer que en su momento no fuimos capaces de decir que no o de poner esos límites y ahora estamos en una situación que ya, la gota va a rebosar el vaso. ¿Cómo podemos decir basta ya sin perder los papeles? ¿O crees que a veces sí es bueno o necesario perder los papeles?
Bueno, perder los papeles yo no lo recomiendo nunca, pero es verdad que todo, nada, nunca y siempre no existe, ¿vale? Es decir, son generalidades que no valen para nada. Perder los papeles es importante no hacerlo porque algún papel puede acabar en una carpeta que no es la nuestra. Entonces esto es importante. Y después hay que volver a pedirla. Frase muy fácil que yo utilizo y que yo traslado siempre sobre todo a los líderes, ¿no? A los líderes de los equipos o a los jefes que les cuesta decir que no algo y que llevan 37 millones de años diciendo lo mismo. Bueno, pues esta frase. Hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora no. Y con esto nos movemos por todos los límites que podamos. Ya, Lucila, pero es que tú habías venido siempre, o sea, cuatro horas antes de que te lo pidiésemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues he reflexionado, considero que en mi casa, pues paso poco tiempo en casa y entonces como es... todo el mundo entra a las 9 y a partir de las 9 es cuando empieza el trabajo. Yo hasta ahora he hecho esto, pero a partir de ahora no lo voy a hacer. Y otra cosa, cuando somos estas personas que queremos poner límite, algunas veces necesitamos como que nos comprendan, ¿no? A ver si comprende, voy a intentar convencerle. Esto es un error garrafal. A mí no me interesa si me comprendes, lo que me interesa es que me respetes. Y yo tengo que respetar a la otra. Esto, bueno, voy a convencerlo porque tiene que entender que esto es así. No me interesa, ¿vale? Tienes que respetarme como yo te respeto a ti, siempre que se cumplan estos espacios, ¿no? de integridad, ¿no? Y que cuando yo diga que no, no arrastre con 18 millones de personas con un sí, ¿vale?
Estamos todos que nos está ya sí.
Hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora
no. Desde ahora va a ser que no.
Va a ser que no. Y ya está.
Y chimpún. Lucila, te quiero pedir justamente cómo hacer para pedir algo, ¿vale? Cuando éramos pequeños nos enseñaban a pedir siempre, hay que decir por favor, hay que decir gracias, pero claro, enseguida te das cuenta de que en la vida pedir no es una cosa tan sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo?
Vale, bueno, pedir algo efectivamente es un acto que se realiza, ¿vale?, para complacer o prestar un servicio a alguien, ¿vale?, que es nuestro amigo, que es nuestro jefe, que es un conocido, de una manera amable, afectuosa y donde se produce un interés, ¿vale? Eso es pedir algo, ¿no? Es verdad que es importante manejarnos con los códigos de educación. Hola, buenos días, quería pedirte un favor. Claro que sí, ¿no? Es decir, muchas gracias por haberme ayudado. Esto es importante que los códigos de educación se mantengan.
Voy a hacer una puntilla aquí.
Sí.
Se están perdiendo, entre otras cosas, por las redes sociales, porque yo estoy harta, perdonad, de que la gente te escriba sin decirte disculpa, perdona, por favor, te importaría, gracias. Es como, claro, ¿de dónde era tal? ¿Qué hiciste tal?
Sí.
¿Lo envías? O sea, ¿y el por favor y el gracias?
Todo. Esto,
y eso, o sea, se traslada luego, está en la red, pero se traslada a nuestro día a día, ¿no?
Sí, porque sentimos que todos tenemos el mismo derecho de que el otro tenga la obligación de hacer. Y entonces yo me voy saltando determinados procesos porque no me importa mucho el otro, o el otro tiene que hacer. Esto pasa en todas las estructuras, ¿no? No siempre, es verdad, no vamos a hacer ahora nosotros de abuelas puretas, ¿sabes? De que antes era así y ahora no, que esto. Vale, pero no siempre, pero sí lo veo, ¿no? Es decir, sobre todo con el usted y el tú, ¿no? El tuteo corresponde siempre a la segunda parte. Es verdad que si yo veo a un niño de 8 años, me voy a decir, oiga usted, disculpe. No, ¿por qué? Pero yo soy partidaria de manejarnos con los códigos de educación. No digo tradicionales, pero es una manera de convivir todos de una manera como más amortiguada y de regularnos todos. Esto de, oye, Cris, ¿qué tal? Hombre, si yo no te conozco, vale. Pues no digo que se me pueda escapar, ¿no? Porque eres maravillosa, muy cercana, etcétera. Pero es que, oye, Cris, no, hola, buenos días, Cristina,
a mí eso me
¿qué
importa,
tal?
Te diré que me importa menos como el hecho de que muchas veces la gente te escribe y te reclama cosas.
Sí.
Algo, por ejemplo, que no me gusta, porque se presupone, o algo que lo hacemos de manera inconsciente,
sí,
yo creo que la mayoría de las veces. O el dejar de dar, a mí me choca muchísimo aquí en Dubái, que yo me subo en el ascensor, y imagínate, 54 pisos, que viene un 54, la de veces que me da para pararme en el 12, en el 20, en el 25, en el 26, nadie da los buenos días cuando se sube al ascensor.
Nadie.
Nadie. Nadie. Claro. Me parece terrible.
Sí, yo no comparto nada de esto. Es raro, ¿no? Porque las sociedades árabes suelen ser muy amables.
Bueno, pero aquí,
¿no?,
es un
pero
crisol,
bueno, aquí, claro,
de...
Seguramente tú estás en un edificio donde hay 18 millones de nacionalidades. Entonces la vinculación entre todos es ninguna, ¿no? Es decir, da igual,
exacto,
que te maten en el 54 porque el del 53 no va a llevar a nadie. Bueno, yo no comparto esto. Es más, yo lo provoco y eso es contagioso también. Tú cuando das buenos días, al final todo el mundo acaba haciendo esto. Bueno, no sé, seguramente seamos de otro tiempo, ¿no? y da buen resultado, no lo sé. Yo las tradiciones siempre recomiendo que las revisemos todas y que las sigamos utilizando si nos da un buen resultado, ¿no? Y los códigos educativos dan buen resultado porque amortiguan...
ser amable, pues, ¿no?
Muchos, claro, amortiguan muchos fregados emocionales que evitaremos meternos. O sea, no es lo mismo si yo te doy un codazo que te diga nada... a que te diga, mira, disculpa, lo siento, perdona, vale, la otra persona en principio empatiza contigo y te dirá, no pasa nada, pero si yo paso, te doy un codazo y no te digo nada, claro, no se establece ningún vínculo.
Perdón que me he ido yo por las ramas,
nada,
ya
nada.
No estaba diciendo a la gente, pero que nos pero... diga cómo le pide un aumento de
pues vale,
sueldo.
Bueno, ¿cómo se pide un aumento de sueldo? Bueno, antes de nada, me gusta mucho aquí, antes de deciros esto es muy fácil, pedir un aumento, lo difícil es que nos lo den, pero es muy fácil. Antes de nada, cuando pidamos un favor, es muy importante saber a quién se lo pedimos, ¿vale? A quién se lo pedimos. Y aquí nos manejamos con una frase de Séneca que dice esto, nadie escribe en su diario los favores recibidos, pero sí escriben los que han hecho. Séneca es del 65 después de Cristo, ¿vale? O sea que esto es muy humano. Para pedir algo, incluso un aumento de sueldo, lo importante es la presencialidad, y ahora voy a esto, y ahora voy a lo que me preguntas. La presencialidad, en el 2017 existe un estudio que dice que mirando a los ojos a la persona que tienes enfrente y le vas a hacer una petición, parece ser que es mucho más persuasivo, es decir, es 34 veces más persuasivo que a través de un medio escrito. Entonces, la presencialidad es importante. Ser honestos, no sobreargumentar ni dar rodeos y exponer los motivos siempre que se pueda. Hay otro estudio de la Universidad de Harvard donde metieron a miles de estudiantes en una fotocopiadora y dos personas hicieron esto. Pedir un favor para que les dejasen pasar a hacer fotocopias sin motivos y la otra con motivos. La de sin motivos, el 60% le decían que sí y el 40% ni de coña, no te voy a dejar pasar. Y la otra sí, el 90%, por lo tanto, si podemos explicar un motivo. Vale, entonces ahora, ¿cómo pedimos un aumento de sueldo? Bueno, hay varias formas de pedirlo. Cuatro pasos. El primero, fijar una hora para pedirlo y lo de siempre. Es importante tener control sobre en qué momento lo vamos a pedir, ¿vale? Porque ya conocemos a esta persona, si se va los viernes a las 3 menos cuarto porque quiere llegar a su casa a las 4, yo no se lo voy a pedir a las 3 menos 20, porque seguramente me va a decir de todo y se sentirá acorralado. Entonces, importante hacerlo en el lugar adecuado. Y manejaros con esa frase, mira, tienes 20 minutos, vale, porque me gustaría hablar contigo de algo que es muy importante para mí. Para mí, vale. Segundo, gracias por recibirme, Cristina, vale. Contarte que, bueno, me gustaría contarte que estoy muy contenta en el equipo en el que has montado, llevo 17 millones de años trabajando, las funciones con las que llevo a cabo me encantan, hago esto, esto, y las que se han ido trasladando, pues también, ¿no? Entonces, contarte esto. Empezamos siempre, recordad, por un espacio positivo. Vale, y ahora entrar en qué es lo que vamos a hacer. Llevo haciendo esto, 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 y me gustaría, o el motivo de mi reunión aquí, es negociar o pedir. Es pedir. No trasladéis negociar, que lo negocie el otro. Vale. Dejar claro que es pedir, porque si yo te digo, bueno, es negociar, Cris, vale, mi aumento de sueldo. Fíjate el tonito con que lo hago, ¿vale? Yo entiendo que se puede negociar. No, si es pedir, es pedir. Vale, pues el motivo de mi reunión contigo o de contarte esto es que me gustaría pedir un aumento de sueldo. Entonces, dejarlo claro. Tercero, respaldarlo con una solicitud y con contenido, ¿no? Y te explico el porqué, Cristina. Desde que yo he entrado, a mí se me ha asignado esa tarea, bueno... He ido aceptando o centralizando la empresa y las tareas en mí, en el equipo, pero yo ahora veo que se ha ido gente que yo cargo o que yo he asumido estas tareas y realmente yo hago el trabajo de cuatro personas y lo hago bien, soy efectiva y yo no me quejo, pero considero que, claro, el sueldo de tres personas no es lo mismo que el mío y yo estoy cobrando como los demás. Entonces, siento que me merezco que me subas al sueldo. Y yo siento que puede ser así. No apuntéis demasiado bajo, ¿vale? Apuntad lo que consideréis. Después ellos que negocien lo que quieran. Y después vínculos emocionales con esta persona, hacerla sentir que está en mi lugar y hacer esto. Vale, yo siento que me lo merezco por esto y por esto. Si tú fueses mi jefa, Cristina, y yo te lo pido a ti, yo acabaría así. ¿Tú no sientes que yo me merezco esto? Agarrarte por lo emocional. Siendo honestos, ¿eh? Esto no es... Y voy a manipularla porque me da igual. No. ¿Vale? Recordad que trabajamos desde la integridad. No siempre, ¿vale? Pero... Porque todas estas estructuras emocionales y todo lo que hacemos es muy humano, ¿eh? De ahí pues, por lo que se inventa el infierno y el cielo, que esto sería para otro podcast, ¿vale?
Nos han salido 23
tenemos, nos han salido 34, ¿vale? Entonces, nos dirigimos así. Primero, buscar el lugar adecuado, ¿vale? Comentar por qué estoy allí, ¿vale? No trasladéis la palabra negociación si no quiero negociar nada, ¿vale? Respaldar vuestra solicitud, ¿vale? Vuestra petición con algo sólido, repetirlo, y sobre todo no apuntar demasiado abajo y hacerle esta pregunta. ¿No sientes que yo me lo merezco? Si tú estuvieses en mi lugar, ¿no sientes que te lo merecerías? Algo, eso suele funcionar, suele ser muy efectivo.
Bueno, que nos den feedback, cualquiera que lo ponga en práctica, claro. Que nos escriba luego.
Ponedlo en práctica, ¿vale?
Lucila, y en el caso de pedir un favor, ¿cuáles serían los pasos?
Vale, para pedir un favor, lo mismo, ¿no? Bueno, disculpa, Cristina, me gustaría hablarte de algo. Entonces tú me dices, vale, a las 3, ¿vale? Y yo te digo, mira, me gustaría pedirte un favor. Estoy en esta situación, determinad y describid la situación. Explicad los motivos, recordad esto, ¿vale? Recordad las investigaciones, lo que dicen. Que sea presencial, ¿vale? Que sea presencial. Si puede ser. Hombre, si estás en Dubái, como estás ahora mismo, yo no me puedo trasladar, ¿vale? Y sobre todo, es muy importante cuando pedimos favores, es muy importante saber qué recursos va a tener que movilizar el otro para hacerme este favor o qué recursos tengo que... Y ahí está la dificultad, ¿no? Del favor. Por eso es muy importante saber a quién se le pide. Vale, recordad esto y recordad lo de Séneca. Nadie escribe en sus diarios los favores realizados. Perdón, recibidos, no realizados, los recibidos. Es decir, yo escribo los que realizo, porque eso se puede volver en mi contra, ¿eh?
Vayamos a pedir perdón, Lucila. ¿Cuál es el error más común cuando pedimos perdón? A mí personalmente hay una cosa que me pone mala, que es cuando te dicen... Pido perdón si alguien ha podido sentirse ofendido. Pido perdón si te he ofendido. ¿Será? Si yo he ofendido a alguien, ¿no?
Totalmente.
Es que así parece que la culpa como que no es nuestra, sino de los demás, que la gente se ofende.
Claro, y ahí entramos otra vez en esto, ¿no? Es decir, esta disculpa falsa, que eso es una disculpa falsa totalmente, que maneja todo el mundo como una apertura, como una fórmula social donde aperturamos un discurso o cualquier conversación que tengamos. Vale, las fórmulas condicionales ponen en duda la misma ofensa, es decir, presenta la consecuencia o el efecto, pero no hay ninguna posibilidad de mostrarlo como algo real, porque se puede dar o no. No sabemos si yo te voy a ofender. Pido perdón por algo que no sé si va a suceder. Entonces, las fórmulas condicionales son disculpas falsas, fin. Vale, ¿cuál es el error que cometemos cuando pedimos perdón? Bueno, primero definir qué es perdón, que es una petición voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, ¿vale? Y de dolor, y que debe implicar estar dispuesto a aceptar de otras personas que se valide, que se responda a esta opinión, a esta petición. Es decir, esta respuesta a aceptar esta consecuencia o no. Vale. El error más importante es ser deshonestos. Cuando yo pido perdón, se observa muy bien si eres honesto o no. Entonces, no tiene sentido no ser honesto, porque se nota. Se nota el no ser honestos. Se nota mucho. Entonces, poner excusas, culpar a la otra persona y olvidamos... que se necesita un tiempo en el perdón, ¿vale? Para que salga fortalecido este vínculo. Si lo medimos en palabras, recordemos esto, el error en la frase cuando yo pido perdón, el error más importante es utilizar un sí o un pero. El error más importante es utilizar un sí o un pero, Por ejemplo, lo siento mucho si te he ofendido. ¿Lo vemos? El sí es un condicional. Puede ser o no. O lo siento mucho, pero lo he tenido que hacer porque tenía que desayunar a las 5 de la mañana. Pero vamos a ver, ¿estás pidiendo perdón o no? No. El pero lo que hace es anular la primera parte del contenido. Recordamos las frases famosas adversativas, ¿no? Nunca hagamos esto. El perdón debe ser honesto y debe ser así. Lo siento mucho, disculpa, perdona, lo lamento, no sabes cuánto lo siento. Siento lo ocurrido, mil disculpas, te debo una disculpa, quiero pedirte disculpas y no sé si podrás perdonarme. De ahí elegimos la que queramos. Vale, pero el perdón tiene que ser honesto y
de acuerdo,
vinculado con la corporalidad.
Eso te iba a preguntar otra cosa. Antes de pasar a la corporalidad, ¿qué diferencia? Que suena muy diferente decir perdóname por lo que he hecho versus perdón por lo que ha pasado, ¿no?
Claro, es porque ahí entramos otra vez. Por lo que ha pasado, a mí me coloca en una posición absolutamente pasiva, ¿no? Que esta es otra de las disculpas, las voces pasivas. Se ha cometido un horror, ha sucedido esto, ¿no? Esto es falso, absolutamente falso. Es perdón por lo que yo he hecho, porque me coloca a mí en la posición central del arrepentimiento. Es decir, lo siento, pero no por lo que es. Lo siento. Perdón por lo que yo he hecho. Es muy importante esto. El error más importante es esto, que no se observe como algo honesto, punto. ¿Y cómo se observa? Bueno, hay varias frases, pero no todo es la mejor receta, ¿eh? ¿Vale? Es decir, esto no es... Y si haces esto, va a salir esto. No, nosotros somos seres vivos...
Pero ponos ejemplos, por ejemplo, Lucila, de cuándo deberíamos desconfiar de esas disculpas que parecen sinceras, pero
cuando
¿lo
se
son realmente?
Claro, cuando... Ahí depende de cómo. Vale, no sé, todos tenemos algún amigo, todos tenemos a alguien, todos conocemos a alguien que se maneja con las disculpas como una fórmula, ¿vale?, de antesala de cualquier conversación. Es decir, ay, mira, disculpa que no te he llamado, disculpa, ¿vale? No lo sé, esto no tiene valor ya. No tiene valor. ¿Qué más da que no me hayas llamado? Yo no te he pedido ninguna explicación. ¿Cuándo es importante manejarnos con la disculpa? ¿Cuándo la disculpa tiene valor? Cuando tú, y cuando yo siempre te llamo, ¿vale? Cuando yo siempre te llamo y hace una semana que no lo hago. Entonces yo ahí sí que esta disculpa tiene valor. Porque ahí te digo, Cristina, disculpa, no te he llamado porque ha pasado esto en mi casa. Lo siento. Pero claro, si ese es mi modus operandi, esto pierde valor, ¿no? Las disculpas, bueno, hay un libro muy chulo de esto que se llama Un Apology de Aaron Lazary, que es donde siempre nos tenemos que manejar con cuatro elementos. El reconocimiento de la ofensa, la explicación de lo sucedido, la expresión del arrepentimiento y el ofrecimiento de una compensación. Disculpa, Cristina, que no haya podido hacer esto ahora. Lo siento mucho. Dime qué es lo que tengo que hacer para mejorar esto. O sea, no va a volver a suceder, ¿no?
Total.
Que esto es otra.
Y Lucila, ¿se puede pedir perdón con un mensaje de WhatsApp? ¿O es algo que debe hacerse
sí. En
persona o al menos por teléfono, de viva voz?
Claro, depende del recurso que movilices, ¿no? Depende del daño que hayas hecho. Vale, si yo te robo, ¿vale? Pues por lo que sea y lo he hecho, tú imagínate que no sé, esto es algo muy grave, pero imagínate que yo ahora mismo me he quedado sin dinero, tengo que coger dinero por lo que sea, porque tengo que coger un autobús o me tengo que ir y te voy a robar. Hombre, si yo te veo, después te digo, mira, lo siento, Cristina, te he robado estos 10 euros por esto, y no te envío un WhatsApp, ¿vale? Pero si no he podido encender el teléfono a las 5 como habíamos quedado y tú estás fuera y realmente... la consecuencia no es tan grave, pues yo te envío un WhatsApp y te digo, lo siento, vale, disculpas porque no he podido. Dime cuándo podemos entrar y lo volvemos a intentar. Depende del contexto y de la consecuencia que tenga esto.
Me ibas a hablar antes del lenguaje no verbal, yo creo, y te interrumpí para hacerte otra pregunta,
nada.
Así que lo quiero retomar. ¿Es suficiente pedir perdón con lenguaje no verbal? Quiero decir, con una mirada o cuando te dan un abrazo.
Sí, Sí. Porque recordemos que nosotros somos corporalidad y lenguaje, somos tono, somos cuerpo también. Y entonces los estudios de comunicación que nos dicen que todo tiene que ir al 50%. Hay gente que es más de la palabra, hay gente que es más del cuerpo, hay gente que es de los dos, ¿vale? Hay personas que somos de los dos o no, o somos más de palabra y menos de abrazos. Y hay otra gente que es exclusivamente de un espacio, que es el cuerpo, es la corporalidad, es el tono, es la velocidad. Todos conocemos a alguien que cuando pide perdón no puede hablar y llora, ¿no? Pero claro, si eres sincero, lo más importante en el perdón es la honestidad. Es la honestidad, eso es lo más importante. Porque después todo va a salir si es falso. Sale, ya no solo salen frases. Hay gente que tiene muy bien estructuradas las frases. Pero después observamos que es un comportamiento repetitivo y que no tiene validez.
Entonces, Lucila, sin el perdón la clave, en el pedir perdón la clave es la honestidad, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, un caso típico con los niños, ¿no? Cuando enseguida los adultos les decimos, bueno, pide perdón y arréglalo con un beso. ¿Crees que así realmente se aprende a pedir perdón correctamente?
No. Porque a los niños los obligamos a pedir perdón constantemente y el perdón es, no es un fin, ¿no? Es pedir permiso para poder reparar. Los niños pequeñitos, nos dicen los estudios de evolutiva, hasta los 4 añitos no son capaces de tener en cuenta al otro, ¿no? Es decir, no desarrollan la empatía como hay que desarrollarla. Entonces el yo impera. Si yo a un niño pequeñito que le lanza una pelota en el parque a alguien a la cara, le digo, pide perdón, pídele perdón a este niño, no sabe qué le estoy diciendo. No sabe de qué está pasando. Sabe que cuando tira una bola tiene que pedir perdón. Pero esto, claro, no es suficiente. Y aparte esto se puede volver en contra, porque entonces yo después, ¿qué hago? Que esto es lo que acabas de decir tú en algún momento en nuestra conversación. Yo después, ¿qué hago? Tiro una bola, pide perdón, tiro una bola, pide perdón. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno, disculpa, no pasa nada. Bueno, yo me cuelo o hago esto o te robo. A ver, disculpas, ¿eh? ¿Vale?
Y mil perdones, pero lo hago, ¿no?
Y mil perdones, pero a mí no me interesa, es absolutamente nada. Yo lo voy a hacer y me da exactamente igual, ¿no? Y esto es lo que hay que evitar en el niño. Yo no soy psicóloga infantil ni nada de esto, no trabajo con niños, pero en el niño, a mí, mi opinión es esta, ¿no? Enseñarle desde su posición el daño que ha podido causar. Y a partir de ahí, él repara, ¿no? Si yo le lanzo una bola a un niño, si mi hijo, que no lo tengo, que yo tengo 2 gatitos, que se llaman Ricardito e Inés. Y si uno de ellos, si fuese un niño o una niña y le lanza un cacharro a su hermano, ¿vale? Lo que sea, yo tengo que hacer entender a este niño o a esta niña que lanzar los cacharros no es la mejor forma de resolver su rabia o su enfado. Y tengo que hacerle entender que la otra persona está sufriendo. Y a partir de ahí viene el perdón. Es decir, él o ella se dirigirá hacia esta petición. Pero primero tenemos que enseñarle a ponerse en un lugar. Esto es lo que yo opino, ¿eh? Que yo no soy psicóloga infantil, pero
no,
bueno.
Tiene mucho sentido.
Tiene un poco de sentido.
Lucila, hemos hablado de un montón de cosas.
Sí, de todo.
Nos han salido 73
sí,
podcasts
sí,
de un podcast.
Sí, sí, sí.
Y para cerrar, a mí sí que me gustaría, después de 1 hora y media de conversación,
sí.
Después de todas estas preguntas que te he lanzado, sí que me gustaría que nos aconsejaras. ¿Qué debemos hacer si queremos mejorar nuestra comunicación? Como unos bullet points de esos que hacéis en las presentaciones. Las 5 cosas, los 5 sumarios, que luego me va a venir para resumir esta charla. ¿Y de qué recursos disponemos?
Vale, los recursos de los que disponemos son nuestra integridad, nuestra honestidad y nosotros mismos, que somos personas ultravaliosas. Esto es muy importante, no valiosísimas, ultravaliosas. Segundo, reconocer cuándo voy a comunicarme, buscar el lugar y el espacio donde lo voy a hacer. Segundo, reconocer mi estado emocional. Importante. La comunicación, antes de nada, antes de partir con cualquier palabra, reconocer en qué estado emocional soy yo, si soy víctima o soy parte responsable. Tres, es importante escuchar para entender, no para opinar, sino para entender, no para contestar. La comunicación, como dice Peter Drucker, es esto, ¿no? Lo más importante es lo que no se dice, no lo que se dice. Lo más importante de comunicación es qué no dice esta persona, qué no cuenta contándolo, no lo que dice. Y después, para finalizar, Mark Twain, ¿no? Que dice algo como esto: las palabras correctas pueden ser efectivas, pero ninguna palabra ha sido tan efectiva como un silencio en un momento adecuado. Cuando yo no tenga nada que decir o no cumpla ninguno de estos requisitos, me callo. Y durante un tiempo prolongado.
Yo me he quedado con lo de seleccionar con quién discutes.
Es muy importante, ¿eh?
Evita los idiotas inútiles.
Porque los hay útiles, ¿eh? Y otra cosa, todos podemos ser idiotas en algún momento, y lo somos, ¿eh? Porque esto no es para los otros soy yo. Los otros soy yo.
Bueno, registra esto de ultra, ultra valiosas, porque yo veo que te hacen camisetas.
Pero es verdad, somos ultra valiosos porque somos únicos, no somos objetos.
Me ha encantado, Lucila. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y espero poder verte en algún momento de nuevo en vivo y en directo.
Estamos conectadas. Muchas gracias, Cristina. Te agradezco. Muchas gracias.
Y a vosotros, nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.